siempre en el marco del respeto y poniendo, dando lugar a una posición por ahí crítica de lo único, de lo que uno cree que está mal o que se podría modificar, sobre todo muchas veces haciendo hincapié. Siempre digo, más que político, soy un reflejo de lo que la gente me transmite. Siempre intento y hago fuerza por llevar al consejo lo que es lo que la gente te pide o necesita, desde el punto de vista de un ciudadano, no de un político. Y no es fácil. Y después también de, siempre me quejo de la vieja política, de algunas artimañas, mañas o formas de hacer política que en la cual nunca quiero participar, y creo que también me han tenido algún costo de no tener un sobresalto político en función de no generarlas, no hacerlas. Un dato. No prometer ni andar regalando ni sacarse foto con todo el mundo. A mí me parece que hasta es cruel con el ciudadano, es una forma de creer que uno es distinto, es superior y utilizar la necesidad de la gente en una foto. Yo creo que uno tiene que trabajar desde la política para cambiarle la realidad a esa gente y no para buscarle o conseguirle de antemano y de prepo un voto. Entonces, son algunas cuestiones de las que siempre fui crítico, en la que no termino de definirme, yo no me termino de sentir como político, y también eso, en el reflejo en el Consejo Deliberante de ir con la postura de la gente, siempre salvaguardando los valores que tiene uno y el criterio propio, pero por eso a veces soy crítico, he sido crítico a veces con cosas que molestan porque atacan algunas formas de hacer política.
Federico, bueno, hablaste ahí que son receptores de la problemática de la sociedad, y en este sentido, yo sé que no estás conforme porque, bueno, creo que te falta ir a la iglesia y rogar por el tema del semáforo ahí en Porredón y en San Martín.
Bueno, ese sería un tema. Yo siempre digo, no podemos, la necesidad de la gente, hoy la gente entra al centro, fue una solicitud de los vecinos comerciantes de que se vuelva la doble mano. Si los comerciantes quieren, yo lo dije acá en tu medio de comunicación, de que no era la idea que uno tenía en la cabeza, pero como representa al pueblo, tiene que hacer lo que el pueblo le demande siempre y cuando sean cosas lógicas. Pero hoy, por un lado, le ofreces eso al comerciante, pero por el otro lado a la gente le complica la existencia en el día a día del tránsito. Nosotros, desde mi espacio, fue una idea que yo no la hice propia, que dije, uy, qué inteligente sería poner un semáforo acá, sino es por una observación y una necesidad propia de los vecinos. Y la idea fue presentar en el Consejo Deliberante un semáforo en la calle Porredón y San Martín, que permita doblar a la izquierda. Y en ese momento lo establecimos, permite entrar a la estación de servicio, permite doblar a la izquierda hacia todo lo que es la laguna, centro de deporte, darle un sentido y permite escapar. Hoy yo no sé la cantidad de pacientes que fueron al laboratorio y me dijeron que se complicaban para ir, porque se rompió la dinámica para la gente. Es lo que digo, complejizan la situación de la gente en cuanto, no estoy en desacuerdo, porque si era lo que la gente quería, la doble mano, hay que hacerla. Pero no por eso no seguir haciendo, porque la presenta la oposición. No podemos tener 6 reuniones para ver si ponemos un semáforo. Y el semáforo en esa esquina, como tanta, esto lo observó el concejal Municoy, también sería útil en Aerostegui y Carmen, sería para darle dinámica pudiendo doblar a la izquierda de ambos sentidos. Y vos ves que no tiene resolución. Y entonces por ahí te enojo un poco, porque la gente lo necesita, y si no fue idea de ellos y es idea de la oposición, no la van a hacer. También un poco cuando uno empieza a andar, y yo me acuerdo que alguna vez me dijiste en este medio que las mesas al final después no tienen ninguna producción, las mesas cuando se habla mesa de salud mental, mesa de tránsito. Y yo recuerdo haber ido un montón de reuniones, terminamos discutiendo, llevando, molestando en horario de trabajo a mucha gente, se definió un semáforo en la mesa de tránsito después de tanto tiempo, y el semáforo no está colocado. Entonces, esas cosas a veces, cuando vos lo vivís, decís, ¿para qué estoy acá? Si cuando vos vas a representar algo, después porque no te dan los votos, porque la idea de la oposición, y atraes personas, y hay personas que le complicás el día a día, hay personas que no las dejás desarrollarse. Entonces, ese es el choque que yo tengo, y por eso soy muy crítico.
Hubo una reunión, digamos, en el HCD parlamentaria, con el director de la banda, con el director del teatro, Aldo Valente. Estuviste ahí sobre el tema de contratación de espectáculo y todo esto.
Sí.
Que a veces un poco en mesa de café se dicen algunas cosas, pero por ahí, digamos, en los hechos públicamente, la cosa un poco se desvanece, ¿no?
Sí, cuando uno va al Consejo Deliberante, por ahí conoce la película entera. Yo me ha pasado muchas veces de por ahí llevarse por el boca a boca, uh-huh. un poco también la crítica del que no está de, no es de la misma bandera, entonces todo se politiza ahí adentro. Y cuando lo escuchamos a Aldo Valente hablar del teatro y la proyección que tiene y cómo se empezó a gestionar, con algunas cosas que uno puede pensar distinto, si estuviese al mando en el municipio, quisiera quizás otra forma, pero hoy el teatro empezó a tener otra inercia, uh-huh. lo uh-huh. cual, en función de lo que nos contó, nos transmitió, la información que tenemos en mano en el Consejo Deliberante, es algo donde uno tiene que alentarlo. Y hay una cuestión que yo lo estuve hablando después personalmente con él, que tenemos que volver a generar una cultura para ir al teatro. Y un poco la discusión siempre llega al mismo punto de lo que uno marcaba cuando hacía campaña política. La Flores tiene un problema muy grande, que es el poder adquisitivo promedio. Uh-huh. Con esto quiero decir que los bolsillos promedio de los ciudadanos de La Flores lamentablemente son flacos. Uh-huh. Mucho por debajo de la capacidad de llegar a fin de mes. Uh-huh. Y todo eso es tristísimo. Así que primero hay un problema, que es llegar a fin de mes. Y si aún se pudiera llegar a fin de mes, tampoco son de acceder mucho en La Flores a concurrir a lugares, porque al no tener esa capacidad se ha perdido. Se ha perdido ir al teatro, se ha perdido, salvo los chicos chiquitos, al cine, salir a pasear o a recorrer vidriera, uno no lo ve, uh-huh. no lo ve en la dinámica. Uh-huh. Pero también tiene mucho que ver que no podemos ofrecer mucho porque tampoco hay mucho que se pueda consumir.
Claro.
Cuando uno en la discusión base se encuentra que la mitad de la población de La Flores tiene casi un sueldo municipal de promedio 400.000 pesos, 500.000 pesos, es obvio que esa gente no puede acceder a nada de estas cosas. Entonces, ahí está la tristeza y el verdadero problema, y entonces ahí es donde uno tiene que luchar por otras cosas, pero a su vez de luchar por esas cosas, puede generar la cultura a través de que empieza a dar vuelta la rueda. Esa es la mirada que yo siempre tenía de no todo público, no todo papá municipio, sino que tenga que tomar una dinámica privada para que todo empiece a tener otra forma de circulación.
Con respecto a lo que estás diciendo, no estaría mal por ahí llamar al titular de la Liga del Comercio e Industria de Las Flores, que puede aportar tal vez alguna idea.
Yo lo llamé a Aldo Valente y le dije que en la ciudad de Trenquelauque, yo siempre hago mucha referencia a Trenquelauque porque tengo uh-huh. cuestiones familiares, uh-huh. entonces uh-huh. Y he visto un crecimiento diferente al de Las Flores, uh-huh. tiene otras posibilidades, seguramente tiene otra capacidad, pero hay una rifa de que se llama Barrio Alegre, que en la misma rifa, como si fuera los bomberos acá que rifan un vehículo, ahí rifan algunas cosas más, le generan que tienen 3 entradas o 4 entradas libres al teatro y 4 entradas al cine. Entonces, sin querer, en esas 12 cuotas de la rifa, uh-huh. están adentro las idas al cine y las idas al teatro. Y eso ha generado una dinámica que además la gente cuando sale del teatro y del cine después consume también.
Lógico.
Entonces, uh-huh. se lo pasé como un dato a Aldo Valente como para ver por ahí, por ejemplo, con la rifa al hospital, uh-huh. que rifa una casa. Bueno, dentro de la rifa, el haber tenido un número de la rifa te habilita una vez ida, una concurrencia uh-huh. al teatro en forma gratuita. Uh-huh. Esas son las pequeñas cosas que siempre terminan motorizando otra cosa más. Uh-huh. Porque el que fue al teatro quizás consuma en la pizzería de al lado o se vaya al restaurante de una cuadra, y de a poco va generando además que haya dinámica en el centro y que uno se tiente. ¿Cuántas veces has estado en tu casa con tu señor y decís, vamos a dar una vuelta al centro, y te termina diciendo, ¿para qué vamos a ir? Gastamos nada y no hay nada.
Sí, es cierto.
Seamos sinceros, hablemos. Sí.
Yo recuerdo ese ejemplo que pusiste una vez cuando hacemos la cobertura del Dakar, que gastamos teléfono a nivel internacional como loco, me acuerdo, ahí le pagamos bastante a Telefónica. Me mandó 2 entradas de regalo para Mundo Marino. Claro, te quiero decir que cómo viene la mano, ¿no? Cómo se retroalimenta todo, si ante el dolor que tenés que pagar, no sé lo que sería plata de hoy, pero bueno, me acuerdo que nos regalaron un par de entradas.
Y quizás la terminaste usando y vos terminaste generando un movimiento, y bueno, uh-huh. esa maquinaria hay que poner, que en La Flor está muy difícil.
Otra problemática es el tema de los hechos de vandalismo que hay. Si bien pues no podemos dejar de reconocer que La Flor es una ciudad segura, pero hay algunos hechos de vandalismo, hay hechos... Por supuesto que aquellos que le pasó algo no va a decir que es seguro en Flores.
Yo, la realidad es que estuvimos reunidos también en el Consejo Deliberante con Gallardo, el secretario uh-huh. de Seguridad. Yo creo que falta un poco de control, pero es decir, hay una pata que es cultural y social, hay una pata que nos tenemos que hacer responsables como padres de lo que sucede, dónde uh-huh. están nuestros hijos. Nos puede pasar a cualquiera, mañana un hijo nuestro puede hacer algún hecho, lo hemos hecho como chicos. Uh-huh. Pero yo a veces veo como que se libra todo, como en el tránsito. Muchas veces he sido crítico acá, Ernesto, en este micrófono del tránsito. Uh-huh. No hay una continuidad y una dureza, o dureza suena feo, una rigidez en cumplir con las normas.
De hecho, las ordenanzas son leoninas, es decir, pero no se cumplen.
No se cumplen.
No se aplican.
Por ejemplo, una simple pregunta que hice en la reunión es, ¿cuántos alcoholímetros hay y cuántas alcoholemias hace de noche a la salida del boliche? Que yo veo que hay muchos desmanes. Volvés a escuchar otra vez que la gente se queja del ruido de las motos. Hoy salió una publicación en las redes sociales. Porque es como lo mismo que pasa en el tránsito. Hacen un poco y después se pierde la continuidad. Es decir, lo que falta es la decisión política. Yo siento que en la nocturnidad no es que no se hagan las cosas, pero no hay una decisión política de sostenerla y mantenerla.
Es cierto.
Si a mí me tocara ser intendente, yo controlaría los vehículos, controlaría las áreas de alcoholemia. Hoy tenés que hacer test de drogas también. Hay mucha, lamentablemente, difusión de drogas, no se habla. Si el boliche tiene ordenanza para abrir hasta las 5 de la mañana, tiene que abrir hasta las 5 de la mañana. Si a las 5 de la mañana cierra el boliche, no se puede quedar gente hasta las 6 y media, 7 de la mañana orinando las puertas de las casas linderas, sino lo que tiene que hacer la policía es dejarlo que circulen. Pero también te encontrás con otra cosa. Yo he visto pobres policías tratando de separar una pelea y los golpean a los policías y después los policías no tienen formas de actuar, porque también es parte de cómo estamos viviendo, de que no se respeta la autoridad, no se respeta la ordenanza. Entonces, todo eso hay que cambiar. Y eso no se cambia de un día para el otro porque es cultural. Y se cambia, sí, teniendo una decisión política y firme. Falta firmeza. Falta firmeza en el tránsito, falta firmeza en la nocturnidad. A veces es muy difícil. Se trabaja mucho. Por ejemplo, estaba toda la gente que asiste. Y uno podría decir, no podés decir, bueno, no asisto si algún chico de los que hace ademanes y está en la calle rompe algo y a la familia se le asiste, le tiene que dar un llamado de atención al padre. Ponele, pero hacerle hacer trabajo comunitario para repararlo. Entonces, de alguna manera, porque contaban algunas situaciones que han ido a algunas casas y los padres dicen no poder con el chico, bueno, pero acompáñalo, pero en ese acompañamiento también ponerle pauta, porque tampoco vos como Estado le tenés que criar los chicos a todos, porque también ahí se convertiría en una locura.
Totalmente, ¿no? Inclusive la vez pasada estuve reflexionando, criticando el caso de es decir, muchos gobiernos dicen que fueron espectaculares, se vanaglorian con un montón de cuestiones, pero, ejemplo, los comedores no deberían existir. Es decir, la escuela se tiene que instruir el chico, no a contener. Pero bueno, lamentablemente...
En el último inicio de sesiones del Consejo Deliberante por el Intendente, una de las cosas que sobredimensionó o lo puso en valor fue todo el trabajo de desarrollo humano. Y a mí me da tristeza. Y no quito que se debe hacer mucho y se hace mucho en desarrollo humano, en la Secretaría. El problema es que nadie buscó la forma de que eso menos, cada vez adquirir más gente y meter más gente a contenerla porque no le dan oportunidades, es como sacarla de ahí y darle oportunidades. Entonces, a mí cuando me hablan de que pagan 1000 recibos de luz o si pagan 150 alquileres, a mí me da tristeza, pues son 150.000 familias que no tienen posibilidades. Y que no están pensando en cómo darle más y no cómo darle la herramienta para que el día de mañana esa persona pueda salir de ahí,
claro,
sea libre y no sea dependiente. Entonces es muy difícil y hay gente que sostiene que en los últimos años se hizo mucho, pero se hizo mucho para disminuir la capacidad de la gente y se hizo mucho para sacarle la oportunidad a la gente. El Estado tiene que ayudar, obvio, y soy de las personas que creo que hay que asistir al que tenga una necesidad, pero no puede ser que lo haga en forma permanente y que lo coopte, porque lo termina cooptando. Después es la misma gente que los vota por necesidad. Yo no he visto hasta ahora ninguno que diga cómo lo va a cambiar. Aparte te puedo decir que yo en campaña política siempre dije, yo sigo asistiendo, pero durante 2 años le hago hacer, por ejemplo, ir a una escuela laboral para que aprenda electricidad, pintura. Lo he dicho, era eje de mi campaña, para que esa persona en 2 años tenga un oficio y no necesite del Estado. Me vas a plantear, y si esa persona sigue necesitando del Estado, se lo acompañará. Pero vos vas a ir sacando mucho de esa situación de siempre estar el Estado conteniendo, que en definitiva lo que lo está encasillando.
Bueno, hay gente que entra en el comodismo de papá Estado, y bueno, pero no se da cuenta que se lo saca a otra persona.
Yo, plata, ¿no? En mi trabajo tengo mucha interacción con personas de todas las posibilidades, capacidades económicas, sociales, serán pocos. Yo a veces es doloroso cuando escucho y dice mucha gente que hay mucha gente que no tiene ganas de trabajar. Uh-huh. Habrá algunos, seguro, como en todo, como siempre digo, hay bioquímicos delincuentes, hay políticos delincuentes, hay maestros delincuentes. Ahora, lo que yo te quiero decir, el promedio de la gente, cuando uno conversa, lo que quiere es oportunidades.
Totalmente. Federico, otro de los temas que se tocó en el Consejo Liberante la semana pasada fue el caso del engranzado del expediente de ustedes en calle Rivadavia, entre Islas Malvinas e Independencia. Más allá de esto, que colaboraría, también va a colaborar a aumentar la velocidad de los vehículos, siempre hay que tener este detalle en cuenta. Yo le llamaría la reflexión por el tema del canal, que a partir de Independencia, bueno, se descubre, el canal por Avenida Rivadavia, dobla, ahí en lo que es Islas Malvinas, y veo a los chicos pescando ahí, que no tiene nada malo que estén pescando, lo que pasa es que no es una zanjita. Es un canal, ¿no? Y hay riesgos.
Sí, es una zona de mucho riesgo.
Yo creo que habría que trabajar fuertemente, sería ideal entubarlo bien, cerrarlo.
Si no recuerdo mal, en la exposición que hizo Luciana Plini, tengo miedo de estar equivocándome, se habló como a futuro tener como una proyección en el entubamiento de toda esa zona.
Claro, sería un poco
lo... Pero bueno, ya eso depende de un gran aporte y lo tiene que decidir el Ejecutivo. Nosotros podemos hacer una resolución, que decirle, como se lo dijo en el micrófono Luciana Plini al gobierno local, de que sería importante e interesante hacerlo, pero después la herramienta y la posibilidad de hacerlo lo
tiene
el municipio.
Una nota que diga, se vería con agrado.
Sí, con mucho cariño.
Claro. Federico, ¿cuál es tu versión ante que el intendente se desempeñe en su cargo como ad honorem?
Mira, no. Eso lo tenemos que votar en el día de mañana. No quiero adelantar mi voto, pero lo que sí te puedo decir que es algo que tiene muchas aristas para analizar. Por un lado, sí le sirve al intendente para decir que se genera un gasto menos, pero ese gasto estaba presupuestado. Es decir, suena raro porque es la segunda vez que lo hace, porque no lo hizo desde un principio. A mí me quita todavía terminar de analizar, esto lo vamos a debatir mañana entre nuestro espacio, a ver cómo, si acompañamos o no la decisión, porque yo creo que hay también una intencionalidad política de dar una imagen, pero hay muchas cosas que son contraproducentes. Que a una persona que hoy le cuesta que un municipal gana 300.000 pesos y decir que el intendente no necesita cobrar el sueldo es como haberle dicho... cobró mucho sueldo por mucho tiempo y tiene resuelto lo que vos no tenés resuelto. Por otro lado, a mí me hace un poco ruido que yo le venía siendo muy crítico de la cantidad de licencia que se había tomado. Yo creo que hicieron eco de ese ruido, pues se había tomado 70 días. Uh-huh. Yo le había sacado la estadística, creo que de 10 días había trabajado 4 en promedio. Eso generaba un gasto porque había que pagarle a quien lo reemplazaba, que en ese momento, por ser presidente del consejo, era Fabián Blastein, entonces había un doble gasto. Ahora no va a haber, entonces también eso le va a permitir, por ejemplo, tomarse un montón de licencias, porque total el municipio no va a tener un nuevo gasto, y él le paga el IPS, que es la jubilación. Y también poner en el escrito ad honorem es la mitad de la película contada como verdad, porque por ejemplo se pide que los aportes se sigan haciendo a la IPS y que el aporte a IOMA se siga haciendo. No quita que se le saca una contribución y esa plata se puede usar para otra cosa, y que es bastante plata, porque saca que el promedio hoy del intendente debe ser 9 millones de pesos el sueldo.
Claro, entonces, por los años de antigüedad.
Por la cantidad de antigüedad. Pero no es que no va a cobrar los 9 millones. Hay toda una parte que se va a tener que seguir aportando, y él no va a dejar de cobrar, sino va a cobrar su jubilación. Y esto ya lo he hecho. Entonces, también no hacía ruido que por qué pasaba por el Consejo Deliberante si la vez anterior no había pasado, había sido una decisión propia de él. Yo, que no lo haya hecho al principio de año, cuando empezó su nueva gestión, y lo haga ahora, justo que se vienen elecciones, está muy complicado de dinero. Fíjate que la primera vez que todavía no están los aguinaldos, no dieron una precisión de lo mismo. El aumento de este año fue del 20% y después un 5%, un mínimo, sí, te diría un 5% que no tiene sentido ni sirve para nada. El otro día con alguien de su gobierno, sería de ejecutivo, en una reunión chica por algunos temas de alguna cuestión de salud mental, alguien me dijo: ustedes quisieron desfinanciar el municipio porque no votaron el presupuesto. Y como era una mesa chica y se podía hablar un poco más, le digo: no entendé que nosotros, lo que no, sabiendo que igual iban a ganar por los votos, lógico, lo que nosotros no estábamos criticando, que vos no podés ir ganando 400.000 pesos. Uh-huh. Entonces no estábamos desfinanciando al municipio, le estábamos diciendo al municipio que vos no podés trabajar por 400.000 pesos, y por otro lado le estábamos diciendo al municipio que menos aumentar tanto las tasas, que aumente la cantidad que la paga, porque si el 40% de la gente en Las Flores paga las tasas, significa que de 10 solamente pagan 4. Entonces, si vos le aumentás, después van a pagar 3. Más vale, no aumente y empezá a hacer todos los mecanismos para que la gente lo pueda pagar. Entonces, es muy difícil.
Federico, finalizando, ¿qué vas a hacer en este año electoral?
Este año, yo ya lo dije, no uh-huh. quiero participar de las elecciones. Es una elección que no te da mucha perspectiva o creo que solucione a la ciudadanía. Acá se discute si Milei o no Milei, o si vuelve lo anterior o no vuelve lo anterior. Yo creo que lo anterior no tiene que volver de ninguna manera, pero también a Milei hay que ajustarle algunas cuestiones, porque creo que si bien hace bien los números, a la hora de entender que atrás de esos números hay personas, hay algunas cosas que van quedando en el tintero. Se ha polarizado mucho la política de un extremo al otro y me parece que ningún extremo es bueno. Entonces, como lo había dicho y soy fiel, no me quiero convertir en una persona que viva de la política y necesite siempre la política. Sí voy a acompañar a mi espacio Adelante Las Flores, que es el radicalismo y mucho más, y veré si se puede trabajar en un proyecto concreto para el 27, porque realmente me queda esa situación que estamos perdiendo 4 años que podríamos haber intentado cambiar algo, y estoy convencido que se podría haber cambiado, como ese hecho pequeño de decir: bueno, empezamos a mover el teatro y al teatro le sumamos esto, y empezar a interaccionar con lo privado, uh-huh. y empezar a ver como que desarrollo humano no tiene que ser un éxito pagar 1.000 alquileres, sino tiene que ser un éxito el día que tengas que cerrar la puerta y decir: no pago ninguno más. Uh-huh. Y eso va a decir que le estamos dando oportunidad a todos.
Eso lo dijo Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil.
Viajó en el tiempo y se copió de mí. Nunca lo escuché. Bueno.